Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Personas preocupadas cómo adquirir colágeno, ya sea para la piel, que te sientas bien, y para las articulaciones y otras cosas. Sin embargo, hoy vamos a estar compartiendo de 13 alimentos que van a ayudar a tu cuerpo a producir el colágeno. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos que nos acompañen durante estos próximos 60 minutos y sabemos que el programa de hoy les va a gustar mucho, así que la información que tenemos es muy buena. Usted no se separe de nuestra sintonía porque promete estar muy bueno el programa. Y queremos que también corra la voz, que pueda decirle a sus contactos en su teléfono móvil o decirle a sus contactos a través de las redes que no se pierdan el programa. Así que desde ya comiencen a hacer el enlace con cada uno de ellos y compartirlo para que puedan sintonizar también Clínica Abierta. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos, no importa dónde usted se encuentre, los que nos ven y nos escuchan a través de Salvación TV en el canal local 8.3, a los amigos también que nos siguen a través del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM, Salvación TV, Lumbrera TV también, y aquellos amigos que también nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, agradecidos por también esa sintonía que nos dan. Queremos saludar de forma muy especial a nuestros amigos en el lindo país de Bolivia. Allá nos escuchan a través de Radio Altiplano Devenir 820 AM en la ciudad de La Paz, y en FM Cruz de la Conquista en Exaltación Bolivia, Radio Adventista Caranavi, Los Incas, también les saludamos de forma muy especial. Me acompaña, como todos los días, nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Muy bien, también.
Qué bueno, qué agradable también saber que nuestros queridos amigos, allá en los lugares donde ellos residen o donde nos estén escuchando, esperamos que ustedes también se encuentren excelentemente bien y además que lo que podamos aprender hoy pueda ser en un gran beneficio para nosotros como personas y para que podamos compartirlo con otros.
Así es. Queremos entonces compartirles el pensamiento saludable para iniciar con nuestro tema en el día de hoy. Así que vamos a prestar mucha atención.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya. Y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero, para que esta operación prosiga, nosotros debemos suministrar de continuo estos alimentos para que el suministro de la vida y fuerza de cada nervio, músculo y órgano siga desarrollándose de una manera continua y adecuada. El Señor, en su inmensa sabiduría, le ha provisto a toda su creación, pero en forma especial al ser humano, la oportunidad de disponer de aquellas sustancias que son necesarias para que podamos tener no solamente los procesos que desarrollan metabolismo, energía, sino también los procesos que ayudan para que se pueda reconstruir nuestro cuerpo, para que se puedan formar hormonas, para que nuestro cuerpo pueda procesar vitaminas, minerales, pero especialmente que pueda utilizar esos macronutrientes como los carbohidratos, los ácidos grasos, los aminoácidos. Este conjunto de sustancias va a facilitar que haya un aporte necesario para que el cuerpo se pueda reconstituir. Y en ese aspecto, no solamente entonces la generación de la energía, sino también la reconstrucción de nuestro cuerpo resultan esenciales. Gracias a Dios que Él tomó en cuenta todas nuestras necesidades. Recuerde que esto no es producto de una evolución donde el hombre súbitamente salió de esos procesos ameboides y según fue descubriendo que podía cazar y que podía hacer tantas cosas, entonces fue aprendiendo qué nutrientes eran los que necesitaba. Nada más lejos de la verdad. Dios proveyó desde el principio al hombre todo lo necesario para que éste fuera feliz, saludable y pudiera disfrutar al máximo de la creación que Dios le había dado.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros estas palabras y esperamos que cada uno de ustedes pueda reflexionar sobre ello. Vamos entonces a dar inicio al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Vamos a estar hablando acerca de ciertos alimentos que nos ayudan a producir colágeno en nuestro cuerpo, porque es importante consumir alimentos que sean ricos en colágeno. Ahora vemos, doctor, muchas personas que buscan cremas en las tiendas, comercialmente hablando, ¿verdad? Que tengan colágeno y se preocupan mucho por este aspecto en la salud y sobre todo en la piel.
Así es, y es que ese aspecto, Lorraine, el aspecto de mantener la juventud, de mantener esa apariencia juvenil, de que la persona no solamente se vea saludable, sino que no se le vean tantas arruguitas, de que la piel se vea tersa, de que no se vea tan adelgazada como ocurre cuando las personas van perdiendo esa capa adecuada de colágeno, que es en realidad una parte indispensable de nuestro organismo. Y la piel no es una excepción. Uh-huh. Así que hoy queremos estar hablando a nuestros amigos en relación a cómo usted puede mantener su cuerpo saludable. No voy a decir que va a rejuvenecer, pero por lo menos puede hacer que su piel se note con una mejor tersura y pueda tener unas propiedades, especialmente las propiedades elásticas. Porque cuando se pierden esas propiedades elásticas, entonces las arrugas empiezan a salir.
Comienzan a hacer su aparición.
Así es.
La dieta juega un papel muy importante, ¿verdad? A la hora de, como usted bien menciona, en la apariencia y en nuestra piel que se vea joven. Y esto es confirmado también, ¿verdad? Por los nutricionistas. ¿Qué es el colágeno? Antes de entrar, ¿verdad?, de lleno a esos alimentos que nos producen colágeno en nuestro cuerpo, ¿qué hace el colágeno?
Podemos decir que el colágeno en realidad es un tejido especial. Podemos a veces semejarlo a el cemento. podemos decir que donde quiera que haya una estructura que está unida a otra, ahí tiene que haber este cemento. Para que sea comprensible, podemos decir que si no tuviéramos colágeno, nuestra piel no sería elástica, no sería flexible. Usted sabe que cuando usted se da o le dan a usted un buen pellizco, que a usted le duele porque le retorcieron la piel así, gracias al colágeno es que su piel tiene esa elasticidad y la persona no se quedó con la piel suya en la mano, gracias a ese beneficio de la elasticidad. Pero también tiene esa capacidad de proveer resistencia, a la misma vez ayuda para que nuestra piel mantenga adherida a los planos más profundos donde están los músculos, ayuda para que los músculos se mantengan unidos a los tendones a los huesos, para que los huesos se mantengan unidos entre sí, para que usted tenga una buena densidad ósea, que no haya tanta dificultad de mantener esa matriz del hueso. Son necesarios también estas moléculas de colágeno para que los ligamentos que mantienen unidos los huesos entre sí los mantengan alineaditos en su sitio y usted pueda contar con que su muñeca va a estar ahí y va a estar articulando con los huesos del antebrazo y con los dedos en sí. Y así ocurre por el estilo, para que usted pueda tener el cuero cabelludo, que cuando usted se lava el cabello, usted sabe que se le mueve el cuero cabelludo mientras usted se está dando el masaje y se está ahí estregando su cabello. Pues gracias al colágeno, todo esto permanece en su sitio. Gracias al colágeno, nuestros ojos conservan esa forma de la órbita, esa circunferencia en sí, globular. Todo eso es gracias a eso que nuestros labios tienen su forma, nuestra cara tiene su elasticidad, de que usted se pueda reír y cuando esos músculos de expresión facial hagan su contracción, su relajación, usted pueda regresar y tener la seriedad o pueda tener el gozo, la alegría. Todo eso es sencillamente a que tenemos esta proteína especial, porque en realidad este tipo de tejido se compone de proteínas y ustedes saben que las proteínas se componen de aminoácidos. Gracias a esa composición, que no solamente tiene aminoácidos, Lorraine, tiene zinc, tiene también, es necesario el cobre y son necesarias otras sustancias como la vitamina C para poder hacer que este colágeno tenga la más óptima situación de poder colaborar, permitiendo que nuestra piel conserve las mejores cualidades de grosor, elasticidad, flexibilidad, fortaleza y pueda cumplir esa función de mantener todo en su lugar. Así que desde ese punto de vista, todo lo que tiene que ver con estructura, flexibilidad y elasticidad ocurre en nuestra piel expresamente gracias a este colágeno, a este tipo de proteína especial.
¿Son mejores los suplementos de colágeno al colágeno que ingerimos a través o que producimos a través de los alimentos? Al regreso de la pausa vamos a hablar un poquito sobre esto.
Hechos asombrosos de salud. ¿Escuchó usted alguna vez hablar de Thomas Parr? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de Factores para la Salud, se dice que Thomas Parr, nacido en el 1483, vivió hasta la increíble edad de 152 años. De haber sido cierto, esto significa que presenció 10 soberanos en el trono de Inglaterra, incluyendo el reinado completo de 50 años de la reina Elizabeth I. En 1635, el rey Carlos I invitó a Parr a su palacio y le preguntó cómo es que había podido sobrellevar una vida tan larga. Parr le respondió que había vivido una vida sencilla como campesino, comiendo principalmente papas, fruta y avena. Desafortunadamente, el viejo Parr no estaba acostumbrado a las comidas ostentosas del palacio. Aquella noche, después de cenar, se puso muy enfermo y murió. El rey Carlos se sintió tan terrible por haber matado al ciudadano más viejo de la Gran Bretaña con sus delicias reales, que ordenó que Parr fuese sepultado en Westminster Abbey, lugar donde hasta el día de hoy se encuentra su tumba. Al parecer, Parr fue una prueba viviente de la relación que existe entre una vida más duradera y fortalecida y con lo que usted come. Bien nos dice la Sagrada Escritura. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y que da semilla, esto les será para comer. Génesis 1:29. El Señor quiere bendecirnos. Siempre nos ha provisto lo mejor. Y en términos de alimentación, su ideal, desde el principio para nosotros, fue una dieta vegetariana. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Las fresas son bajas en calorías y contienen fibra, que ayuda a regular los procesos digestivos y a reducir la sensación de hambre. Ayudan a disminuir el nivel de colesterol malo en la sangre. Son una fuente de vitaminas del grupo B, como la vitamina B6, la niacina, la riboflavina, el ácido pantoténico o el ácido fólico. Las fresas actúan como un potente antioxidante y antiinflamatorio natural. Contribuyen a la salud ósea, potencian la salud ocular y ayudan a perder peso.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de los alimentos que ayudan a producir colágeno en nuestro organismo. Doctor, en el mercado nosotros podemos conseguir un sinnúmero de suplementos de colágeno. ¿Estos son mejores que el colágeno que nosotros adquirimos a través de los alimentos que ingerimos?
Bueno, en realidad hay una palabra que es clave para poder contestar esa pregunta. Es la biodisponibilidad. Y en este aspecto, hay que reconocer que aunque usted en el mercado ha escuchado de muchas marcas y escucha a veces no solamente aspectos en el mercado, también hay alimentos que pueden proveerlo, hay un tipo de competencia entre dónde o de dónde se absorbe mejor el colágeno. Si se absorbe mejor de algún tipo de producto natural, ¿verdad? Como en muchas ocasiones se les llama a este tipo de preparados donde ya viene líquido, donde viene encapsulado, pulverizado, versus una fuente directamente, digamos, natural como, por ejemplo, las bayas, las fresas, las frambuesas, las naranjas, las chinas. Ahí tenemos una diversa fuente, pero en realidad las personas conocen que hay una diversidad de fuentes naturales. ¿De cuál de ellas podemos obtener mejor el colágeno? Usted será el juez en el día de hoy, porque hoy pretendemos darle a ustedes las diversas fuentes de donde generalmente las personas obtienen el colágeno, cuáles son los beneficios y cuáles son los contras de cada una de estas fuentes, para que usted entonces pueda determinar si en realidad esa biodisponibilidad de este tipo de sustancias, recuerden, estamos hablando de una proteína, es una proteína compleja. No es algo tan sencillo como pensar que este tipo de producto se puede absorber tan fácilmente porque, ay, mira, fulano compró un frasco de colágeno líquido. Uy, y eso sí que le va a poner la piel nueva. Bueno, es bueno que usted comprenda que el colágeno es una proteína en realidad estructural y esa proteína es sumamente compleja. No es una proteína que sea de una fácil asimilación porque el cuerpo, como está compuesto de proteína y las proteínas están compuestas de aminoácidos, el cuerpo tiene que descomponer esa proteína en sus componentes originales, que son los aminoácidos, para entonces el cuerpo poder absorber los aminoácidos. Y el cuerpo de cada uno, de cada persona, debe reconstituir entonces y preparar su propio colágeno. No es que usted, por ejemplo, porque hizo un caldo de pollo, que le han dicho que es alto en colágeno, ya por eso usted inmediatamente sabe que ahora sí, comiéndome este caldito de pollo, ahora sí que voy a tener un buen colágeno. Que tomándome estas tabletas de colágeno, que tomando 2 cucharadas de colágeno al día, voy a tener una mayor producción de colágeno. En realidad no es así. Su cuerpo, el mío, tiene que descomponer ese colágeno en sus componentes básicos.
Y para eso necesita unos aminoácidos, ¿no?
Exactamente. O sea, para que eso ocurra, el cuerpo tiene que romper esas proteínas en aminoácidos. Pero para que esos aminoácidos puedan ser utilizados, debemos tener una buena cantidad de ácido clorhídrico en el estómago y una buena cantidad de proteasas que salgan de nuestro páncreas. Así que ya tenemos 2 factores limitantes. Número 1, como ocurre en muchas personas, cuando ya las personas, ahora la dama empieza a notar que a los 45, 48, 50, como que se empiezan a acentuar las líneas de expresión. Y usted dice, ah, pues voy a tomar colágeno para que no se me vean las arrugas, para que esas líneas de expresión no se enfaticen. Y usted piensa que es tan fácil como tomarse eso, pues tenga en mente que cerca de esa edad, entre los 45 y los 50 años, también la cantidad de ácido clorhídrico va reduciéndose. Así que si por un lado usted consigue el colágeno líquido o prepara el caldo de pollo o usted consigue las naranjas, si usted no tiene una buena acidez estomacal, muchos de esos componentes básicos no van a poder ser absorbidos porque el cuerpo tiene que romperlos en sus unidades básicas para que eventualmente esos aminoácidos Lorraine puedan ser absorbidos a nuestra sangre y puedan entonces estar disponibles para que cada región del cuerpo pueda formar el colágeno que necesita.
Pues vamos a comenzar hablando entonces acerca de algunos de esos alimentos que nos ayudan a producir el colágeno. ¿Cuál sería el primero?
El primero es algo que ya muchas personas han usado y dice, pues yo voy a tomarme un buen caldo de huesos. Y las personas que piensan de esta manera creen que este tipo de caldo de huesos, al usted hervirlo, los huesos, va a salir una buena cantidad de este colágeno y que va a ser fácilmente absorbido. Bueno, si bien es cierto que los huesos contienen, sí, una buena cantidad de colágeno y tienen cierta cantidad de calcio y magnesio, no quiere decir que porque usted extrajo ese colágeno de ahí, este va a ser ya suficiente como para que usted vuelva a envejecer. En realidad las cosas no son tan fáciles, ¿verdad?, como muchas personas piensan, sino que de esta manera puede haber una diferencia, porque no por el hecho de que usted consuma caldo de huesos, ya usted obtuvo la calidad y la cantidad de colágeno que necesitaba. Usted tendría que ser una persona con mucha suerte para que el carnicero o el tablajero que le provea a usted los huesos para usted poder hacer el caldo, estos huesos puedan tener esa consistencia de proveer la cantidad necesaria de colágeno que usted necesita, porque no todos los huesos producen la misma cantidad. Así que en ese aspecto el caldo de huesos no es una fuente confiable para producir o proveer todo el colágeno que usted necesita.
Doctor, hay otro alimento y podemos ver también que muchos suplementos de colágeno se derivan de este alimento, del pollo.
Bueno, sí, pero hay que ser muy cuidadosos. Las personas generalmente piensan que porque comieron pollo ya tienen bastante colágeno. Pues sepa algo, hay una diferencia, aun cuando usted consume el mismo animal, entre la carne que está en el muslo de la carne que está en la pechuga. La carne del muslo provee una mayor cantidad de colágeno. Recuerden que el colágeno es el que ayuda para que ese muslo del pollo pueda tener esos tendones tan fibrosos que están ahí. Y todo esto le está indicando que en esa área hay una mayor cantidad de este tipo de producto. Y usted pensará, pero doctor, si es carne por carne, sí, pero la concentración de colágeno no es igual. Así que en ese aspecto, aun cuando muchas personas tienen este tipo de idea, no podemos decir que sea tampoco la mejor fuente. Porque las personas dicen, ah, pues doctor, fíjese, yo del pollo lo que más me gusta es la pechuga. Y es lo que compro en unas bandejas que vienen ya 8 pechugas, 10 pechugas. Y eso es lo que yo siempre como porque me gusta comer la carnita suavecita, no comer el tendón y estar desgarrando ese muslo. Bueno, ya sabe que si tiene cierta cantidad, pero la mayor concentración del colágeno se encuentra en el área del muslo.
También el pescado es otro de los alimentos que tienen huesos y ligamentos que son hechos también de colágeno.
Tenemos que entender que sí, los peces proveen una buena cantidad, pero a usted estoy seguro que no le va a interesar mucho el saber dónde es que los peces tienen la mayor cantidad de colágeno. Los peces tienen la mayor cantidad de colágeno si usted se come la cabeza del pez. Si usted se come las escamas del pez y usted dice, no, doctor, definitivamente yo no puedo comer eso. O si usted se come los ojos del pez. Así que en ese aspecto, estoy seguro que usted habrá descartado ya a estas alturas el utilizar los peces como una fuente de colágeno. Recuerden lo que dijimos hace un rato. El colágeno ayuda a formar, es un tipo de proteína de estructura. Por eso es que hay una mayor cantidad en el ojo de los peces, en las escamas de los peces, en la cabeza de los peces. Lejos de pensar que usted dice, no, pues a mí lo que me gusta es el filete del pez. Ahí es que hay colágeno. No, está en esas otras partes. Pero estoy seguro que al pensar en eso, nada más usted dirá, no, doctor, definitivamente entiendo que no va a ser para mí la mejor fuente. Pero por supuesto, todavía podemos pensar en otra fuente, Lorraine. Y esta fuente son los huevos. Los huevos. Y los huevos, aunque tienen y proveen cierta cantidad de colágeno, podemos decir que están un poco desbalanceados en el sentido de que el colágeno está básicamente compuesto por 3 tipos de aminoácidos principales: la prolina, la glicina y la lisina. Y los huevos están más, proveen una mayor cantidad de prolina que de los otros aminoácidos. Y usted los necesita los 3. Así que desde el punto de vista de la provisión balanceada, no podemos decir tampoco que el huevo sea la mejor opción para que usted pueda obtener toda la provisión de colágeno que usted necesita.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos. Al regreso vamos a seguir hablando de otros alimentos que nos pueden ayudar a producir colágeno en nuestro cuerpo. Así que no se vayan, volvemos en breve y si tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, lo que como se importa.
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, Siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2 1/4 de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira, ¡qué linda tu piel!
El tejido grasoso en el cuerpo funciona como un órgano más. Además de producir hormonas, también produce muchas sustancias inflamatorias. Son sustancias químicas estas, que hacen con que ocurra una pérdida de la elasticidad adentro de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, lo que lleva a la deposición del colesterol malo en estos vasos y, consecuentemente, a un cuadro de hipertensión o un cuadro de otros problemas cardiovasculares. Ese tejido, a través de las sustancias proinflamatorias, hace perpetuar la enfermedad. Por eso es muy importante focarse en una alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es eso? Entre más crudo, más vegetales integrales, cereales y colores. Entre más colores naturales presentes en la alimentación diaria, mayor el poder antiinflamatorio de los alimentos.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos hoy hablando con ustedes sobre ciertos alimentos que nos ayudan a producir colágeno en nuestro cuerpo. Y en la pasada intervención el doctor compartió alguno de ellos con nosotros, pero hay otros más que queremos compartirles. Por ejemplo, las frutas cítricas, doctor. Se habla mucho de que la vitamina C juega un papel muy importante en la producción del colágeno.
Exactamente. Desde este ángulo, ahora vamos a entrar en una situación que nos pone en una gran ventaja. Una cosa es que usted tenga los aminoácidos necesarios para poder producir el colágeno. Y otra cosa es que usted ahora tenga un estímulo para que el colágeno se produzca. Entonces aquí hay que comprender algo. Y en el aspecto de la comprensión de la producción de colágeno, tenemos también que entender que si usted tiene una alimentación proinflamatoria, esa alimentación que produce inflamación no va a facilitar que usted produzca suficiente colágeno. ¿Y cómo usted adquiere este estilo de vida de una alimentación proinflamatoria? Pues mire, son cosas sencillas. Cuando usted come pan blanco, eso va a colaborar en que usted desarrolle un proceso inflamatorio general. Cuando usted consume los productos de origen animal, y estábamos hablando hace un momento de que son fuentes de donde las personas obtienen colágeno, porque es una proteína estructural, y esta proteína, generalmente la que se vende en los lugares de sitios naturales, de estas tiendas de productos naturales, generalmente provienen directamente de los productos animales, porque es la fuente más económica, el huevo, la carne, pero lamentablemente son las mismas que más fácilmente van a ayudarle para que usted desarrolle inflamación. ¿Por qué? Recuerden que los alimentos que son derivados de animal van a facilitar, gracias al contenido que tienen de ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso que, al estar en abundante cantidad en los productos animales, va a facilitar que el cuerpo produzca prostaglandinas inflamatorias como la prostaglandina E2. Y ya acabamos de decir que mientras mayor sea el grado de inflamación que tengamos en nuestro cuerpo, pues se dificulta, se entorpece el que usted pueda sintetizar suficiente colágeno. ¿Usted cree que si usted toma alcohol alto en radicales libres y en sustancias proinflamatorias, el pote de colágeno que usted se va a tomar le va a beneficiar en algo? Para nada le sirve. ¿Usted cree que si usted se come la pechuga, el muslo, un bistec, un churrasco y después se toma el frasco de colágeno, eso le va a beneficiar? Pues no, porque usted mismo está propiciando un proceso inflamatorio que, aunque usted en su mejor comprensión está tratando de compensar esa deficiencia de colágeno, por otro lado, la presencia de sustancias que producen inflamación en el cuerpo contrarrestan el efecto productor. Recuerden que el proceso de anabolismo, de producción de colágeno, se va a interrumpir. Si usted es de las personas que fuma y después cree que porque compró las mejores tabletas de colágeno que había anunciadas, usted se va a beneficiar, no se va a beneficiar. Así que desde ese ángulo, mientras usted utilice productos que causan inflamación en el cuerpo, como el alcohol, el café, el fumar, el consumir productos azucarados. Y aquí usted dice, ay, doctor, pero no me diga eso, ¿cómo es posible? A mí que me encantan los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, las galletas, los bizcochos, los flanes, los chocolates, el brazo gitano, doctor, por favor, ¿cómo es posible? Pues, lamentablemente, así es. Usted mismo está saboteando su propio cuerpo. Por un lado, usted está usando muchas sustancias inflamatorias que hacen que su piel no pueda estar en la mejor y óptima condición de tener salud, porque la está facilitando la inflamación, la está llenando de radicales libres que van a deteriorar ese colágeno. Y por otro lado, entonces, ahora usted quiere que el cuerpo se vea lo sano, saludable, que no tenga arrugas. Así no funciona el cuerpo. Ahora, si usted evita esas fuentes que causan inflamación, los productos animales que son ricos en ácido araquidónico, los productos azucarados, las frituras, el alcohol, el café, el tabaco, entonces usted está enviándole señales a su organismo para que aproveche esos precursores del colágeno y pueda ahora sintetizar. Y entre ellos, estamos hablando de las frutas cítricas. Las frutas cítricas, por su alto contenido en vitamina C, Mientras mayor sea el consumo de frutas cítricas, usted va a tener la oportunidad de que el cuerpo reciba la orden de empezar a sintetizar una mayor cantidad de colágeno.
Tenemos un anónimo que pregunta desde Trujillo Alto. Dice, ¿el consumo de gelatina diariamente es saludable para el organismo?
Bueno, en realidad la gelatina contiene cierta cantidad de estos aminoácidos, pero no podemos decir que tenga todo lo que usted necesita. Sí, tiene prolina, glicina, lisina, pero no podemos decir que estos tres aminoácidos constituyan, escuche bien, la totalidad de lo que necesitamos. Nuestro cuerpo precisa de unos 8 o 9 aminoácidos esenciales y el resto, hasta completar 21, estamos hablando de unos 13 aproximadamente, el cuerpo los sintetiza a partir de esos 8 o 9 que son esenciales. Y el consumo de gelatina no le va a proveer a usted toda la cantidad de aminoácidos porque ahora estamos enfocados solamente en el colágeno. Pero usted está preguntando desde un punto de vista más amplio. Y la pregunta decía que si es saludable para el organismo, tiene cierta cantidad de aminoácidos, pero lo mejor es que usted pueda tener la diversidad de todos los que va a necesitar. Hay algunos de estos que son esenciales para formar las nucleoproteínas, para formar otras estructuras que no necesariamente constituye el colágeno. Y desde ese punto de vista, si bien es cierto que posee cierta cantidad de sustancias, no podemos decir que tenga vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes. Solamente básicamente lo que tiene son algunos aminoácidos. Y esto pues no podemos decir que sea estrictamente un producto que sea necesario para nuestro organismo.
Hay otros alimentos, por ejemplo, las bayas. Estas también ayudan a producir colágeno.
Ayudan porque tienden a tener una cantidad de vitamina C y además, eso sí, nos proveen una cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes tienen un gran beneficio y es que estas bayas, además de los antioxidantes, van a ayudar para contrarrestar el daño de los radicales libres que se producen, por ejemplo, con el alcohol, con el estrés, con el tabaco, con el café, con los productos que deterioran nuestro organismo, pero gracias a los fitoquímicos y antioxidantes contenidos en las bayas, nosotros podemos contrarrestar la inflamación para que se estimule el proceso reparatorio y a la misma vez estas bayitas contienen estos antioxidantes adicionales que contrarrestan los radicales libres para que los procesos inflamatorios y el daño sea detenido en lo que el cuerpo produce una mayor cantidad de colágeno.
Así que tenemos las frutas cítricas, las bayas. ¿Hay otras frutas adicionales, doctor? Como por ejemplo frutas tropicales que pudieran también ser parte de esto.
Claro que sí. El kiwi, la piña, la guayaba, el mango. Generalmente las frutas tropicales, además de tener una buena cantidad de vitamina C, contienen un elemento mineral que es indispensable para el colágeno. Y hablamos del mineral zinc. Así que si hay vitamina C, si tenemos antioxidantes, tenemos fitoquímicos, tenemos el mineral zinc, estamos ayudando para que nuestro cuerpo produzca una mayor cantidad de colágeno.
Hay otro alimento que se utiliza mucho en nuestras comidas y en la cocina y nos ayudan a producir colágeno y es el ajo.
Exactamente. El ajo tiene un gran beneficio. Escuche bien. El ajo, por un lado, ayuda en la síntesis, en la producción del colágeno, pero por otro lado, tiene el beneficio de prevenir la descomposición del colágeno existente. O sea que va a frenar ese proceso de deterioro del colágeno que ya usted tiene. Y es que el ajo es alto en azufre. Hay aminoácidos que contienen azufre, que están ahí precisamente. Y esta presencia de este azufre ayuda, como dijimos, no solamente a la producción de colágeno, sino también a la prevención del deterioro. Claro, ahora no quiere decir que usted se va a comer una cabeza de ajo todos los días. Usted puede utilizar un diente de ajo, puede aderezar con un poco más de ajo sus alimentos, pero no llegue al extremo de tener que utilizar tanto ajo que ahora le dé una gastritis, que ahora usted sienta que le arde los intestinos y el ano, porque usted está abusando de este producto que es de gran beneficio. Así que ya llevamos la vitamina C de los productos cítricos, el zinc de los productos que son más bien frutas tropicales. Estamos hablando también del beneficio que nos proveen la presencia de azufre contenido en el ajo. Y ya tenemos tres puntos a nuestro favor. ¿Qué más tenemos, Lorraine?
Sí, doctor. Aparte de eso, nos recomiendan también ingerir verduras de hojas verdes porque son muy buenas para mantener una dieta saludable. ¿También juegan algún tipo de relación con el colágeno?
Muchísimo. Ustedes saben que las hojas verdes, las que encontramos en las espinacas, en la arúgula, en la lechuga romana, en la verdolaga, este tipo de productos, en las acelgas también, en la col rizada, van a ser productos altos en clorofila. Y la clorofila se ha encontrado que resulta ser un precursor en la producción de colágeno. Así que ya llevamos entonces cuatro. Uh-huh. Hablamos de la vitamina C, hablamos del zinc, hablamos del azufre y ahora la clorofila. Son sustancias que van a estar facilitando la síntesis y en gran medida el deterioro de este tipo de proteína estructural tan importante. Así que por un lado frenamos y por otro estimulamos la producción, frenamos el deterioro y estimulamos la producción, porque si usted lleva una dieta, como decíamos hace un momento, alta en estas sustancias que producen inflamación, más no consume una alimentación que estimule la producción, entonces usted va a tener una pérdida. Por lo tanto, hacemos bien en atender lo que estamos explicando para que usted pueda obtener el máximo beneficio.
Nos pregunta un anónimo de San Juan si alimentos con zinc y azufre también pueden producir colágeno.
Bueno, precisamente estábamos hablando de la importancia que tienen estos alimentos para poder ayudarnos a nosotros. Estos alimentos que son altos en azufre. No solamente incluye el ajo, también la cebolla. Y tenemos una buena cantidad de, también en los frijoles, tenemos cierta cantidad de cobre, que es importante, y en algunas oleaginosas, que también son altas en cobre.
Hay otros alimentos como los frijoles, que tienen un alto contenido también en proteínas.
No solo en proteínas, porque recuerden que las proteínas son las que nos van a dar los aminoácidos desde el punto de vista de la provisión, digamos, de proteínas y de aminoácidos, las legumbres, las leguminosas, frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, gandules. Este tipo de productos, al descomponerlos nuestro cuerpo, si usted tiene una buena acidez estomacal, buena producción de ácido clorhídrico, buena cantidad de proteasas, usted va a obtener la prolina, la glicina, la lisina, que son los aminoácidos más importantes. Son estas legumbres las que tienen una buena cantidad de cobre y nos van a ayudar en la producción del colágeno.
Doctor, ¿los anacardos también nos proveen colágeno?
Sí, los anacardos, los cashews, los marañones son los mismos, son palabras sinónimas para referirnos al mismo producto, cashews, anacardos, y estamos hablando de estas sustancias que son tan importantes para nosotros poder tener una buena provisión, otra vez, de zinc y cobre. Así que tenemos ya diversas fuentes que van a estar colaborando, que nos dan diversos sabores, pero nos proveen una gran cantidad de sustancias que son antiinflamatorias y precursoras de la producción de colágeno.
Y no podemos dejar atrás también los tomates y los pimientos.
Los tomates y pimientos, los tomates que tienen una buena cantidad de licopeno, pero también vitamina C. Y esto va a facilitar un buen antiinflamatorio, lo que nos impida producir inflamación en nuestro cuerpo, estimula la producción de colágeno. Lo contrario también es cierto. Mientras más productos inflamatorios usted consuma, mayor cantidad de productos de origen animal altos en ácidos grasos como el ácido araquidónico, azúcar, café, alcohol, tabaco, frituras, usted produce más inflamación en su cuerpo e impide la producción del colágeno.
Y otros todavía que podemos seguir mencionando, por ejemplo, que pueden ayudar a producir el colágeno, tenemos, ¿verdad?, varias vitaminas que se unen, al igual que los minerales, y nos ayudan entonces a desarrollar el colágeno que necesitamos.
En términos generales, podemos resumir, Lorraine, diciendo esto. Usted asegúrese en ingerir una buena cantidad, número uno, de aminoácidos, que son los componentes principales del colágeno, que contienen prolina, glicina, lisina, y especialmente de las legumbres, leguminosas, los frijoles, los garbanzos, los gandules, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, chícharos, arvejas, menestra. Ahí están esos aminoácidos. Pero las frutas cítricas, aquellos productos que nos van a estar proveyendo, en términos generales, azufre, cobre, zinc, son sustancias que son necesarias para que nosotros podamos estimular una buena calidad de producción de síntesis de colágeno. Al tener un cuerpo que no esté inflamado, se estimula la producción de colágeno. Pero al nosotros tener un cuerpo que esté inflamado, porque a usted le encantan aquellas cosas que estábamos hablando, a usted le encantan consumir los productos animales ricos en ácidos grasos como el ácido araquidónico, que va a ayudar para que usted se inflame, y esto impide la producción del colágeno. No importa cuántos frascos de colágeno y tabletas y pastillas y caldo de hueso y pollo y tantas cosas que la gente come, no se va a beneficiar. Sea sabio, no permita que su cuerpo esté inflamado. Evite el tabaco, el alcohol, evite el café, los productos de harina blanca, evite el azúcar, y usted notará que su cuerpo retarda ese proceso de deterioro y su piel se conservará más lozana, elástica y adecuada para su edad.
Bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos por la sintonía que nos brindaron en el día de hoy y queremos invitarles a que mañana también puedan estar con nosotros en sintonía y puedan participar de nuestro programa haciendo sus consultas. Esperamos sus llamadas en el día de mañana. No importa de qué tema, pueden llamar y participar. Vamos entonces a cerrar esta edición con el siguiente pensamiento para meditar.
Dice el capítulo 2 del libro de Génesis, y miren el versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Bueno, podríamos decir que Adán se convirtió en el primer taxónomo. Ustedes conocerán tal vez a Carlos Linneo, un famoso taxónomo, que él le aplicó el proveerle un nombre en latín a básicamente todos los animales y las plantas. Piensen, por ejemplo, en el diente de león, su nombre botánico, Taraxacum officinalis. Si usted así va con cada grupo, familia, con cada animal que existe, hay también un nombre latinizado. Pero Adán en realidad fue el primero que le dio nombre a todos los animales. Que vio a este y le dijo, bueno, este es caballo, este es una vaca, este es un cerdo, esa es una mariposa. Todo eso, imaginen el trabajo y la capacidad de Adán para poder poner nombre a todos los animales. El primer taxónomo de la historia. Adán en el huerto del Edén.
Nosotros, amigos, nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.